Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona. Directo es domingo, 10 de marzo de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar actualidad del mundo del wrestling luego de un par de semanas en las que no hemos estado aquí presentes por motivos de pay-per-views, Elimination Chamber, Revolution la semana pasada. Así que estamos aquí un poco para ponernos al día con cosas que han pasado, que no han sido pocas, y cosas que van a pasar ahora con próximos shows y cosas que pensamos que vienen para el futuro. Así que un programa interesante, como siempre, seguramente aquí en el directo. Y estamos en YouTube, en directo, por supuesto. Luego nos pueden escuchar en iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast. Y gracias por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
Hola, buenos días a los chilenos que nos están echando. Pero es más temprano todavía. Siempre se me olvida eso. Nada, semana interesante, pasaron cosas en los programas también de Raw y SmackDown, así que creo que hay harto tema para hablar. Creo que nos quedamos cortos, no sé, pero comencemos de inmediato.
Bien, entonces primero, como siempre, saludar a la gente que está con nosotros desde aquí temprano en el directo. En el chat de YouTube veo ahí a Carlos, a Rodrigo, Felipe, Juan, Lucas, GeoCraft que acaba de entrar. Así que un saludo para todos, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Igualmente recordarles que estamos siempre leyendo el chat de YouTube, pero también estamos en Discord, por si alguien quiere entrar en audio a hablar con nosotros. Estamos en el servidor que se encuentra el enlace en la parte de la descripción del video. Pueden encontrarlo también en arrasdelona.com para entrar y luego hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran por aquí en el programa. Y bueno, tenemos cosas de las que hablar. En primer lugar, para sacarnos un poco lo negativo, ¿no? Hemos tenido en estas últimas semanas algunas noticias de fallecimientos, lamentablemente, en el mundo del wrestling. Pero primero también, esta semana ha habido un fallecimiento de Akira Toriyama, por cierto, que también ha sido bastante significativo porque, o sea, estamos hablando aquí de wrestling principalmente, ¿no? Pero la influencia de Toriyama, de Dragon Ball, ha sido muy notoria a lo largo de la cultura, ¿no? Y del arte y demás, y muchos luchadores estaban haciendo también tributos, ¿no? Menciones a eso, así que algo también de parte de nosotros que hacemos aquí, una mención para Akira Toriyama, así como hicimos también en Monday Night con Walter, sobre todo, que estaba bastante dolido por la muerte. Y también tuvimos algunas noticias de fallecimientos, lamentablemente, de luchadores o ex luchadores, como por ejemplo Ollie Anderson, Virgil. También tengo aquí el nombre de otro, sí, de Paul Vachon también, que era hermano de Maurice Vachon, ¿no? Que el padre adoptivo de Luna Vachon. Así que bueno, en general, noticias de fallecimientos de luchadores bastante ya mayores, que en mi tiempo, o sea, en mi tiempo como fanático no he llegado a ver cosas en abundancia sobre sus carreras. Un poco de Virgil sí, más, porque la asociación con Ted DiBiase, su presencia ahora que realizamos Monday Night en el NWO, por ejemplo. Siempre alguien que de pronto nos estuvo un poco preguntándonos por qué está en los puestos que tiene, por qué no aportaba demasiado, ¿no? Pero ahí había cosas que al menos se quería hacer con él en las empresas, ¿no? Y lo más gracioso con Virgil es que lo primero reportaron que había fallecido y dijeron sí, a cierta edad, qué sé yo. Pero resulta que luego, durante toda su carrera, estuvo básicamente workeándonos a todos, ¿no? Porque era 10 años mayor de lo que él decía ser, ¿no? Entonces, bueno, el bueno de Virgil trabajando hasta el final de los días.
Sí, también. Perdón. Sí, dos pérdidas. De gente reconocida, obviamente no estuvo en nuestra, ¿cómo se puede decir? En nuestra instancia. Pero obviamente después cuando hacen repaso, cuando uno ve, igual busca cosas del pasado, obviamente se va a encontrar con los nombres de Anderson y se va a encontrar con los nombres de Virgil. Que también yo creí que iba a aparecer en NXT cuando estuvo Ted DiBiase con toda esta historia ahí con Cameron Grimes y LA Knight. Y no pasó. Lo pegaba a Alessandro. No sé si me escuchará. Pero
aquí estoy.
Quedó algo extraño. Ay, ok. Sí, porque la imagen quedó congelada.
Ah, ok. La cámara, sí. Ahora la arreglo.
Ya. Entonces, como digo, creí que iba a hacer alguna aparición ahí y no pasó. Pero bueno, son nombres reconocidos y ya la distancia en que, aunque Virgil igual lo encuentro joven, porque murió a los 61, igual es un joven. Lo último también que había de él de noticia era como todos luchadores, sobre todo de vieja escuela, es que estaba teniendo problemas de teniendo problemas financieros. Entonces como que quedó en esa parte de la historia. Pero insisto, son dos sensibles fallecimientos. También estaba mencionando ahí algo Fede. Entonces, nada, son instancias nomás que queda como recordar lo que hicieron y a lo mejor darse una vuelta ahí por el pasado.
Sí, yo, aparte de Virgil, ¿no? Que, bueno, lo tenemos viendo ahí y lo tenemos asociados en general con su pasado con Ted DiBiase y con el NWO. Ollie Anderson es una persona que también me suena bastante de cuando escucho o veo cosas históricas, de pronto menciones de él en su carrera. No solamente como pareja de Arn Anderson, como equipo en algún momento, sino también porque en algún tiempo también era autoridad en algún territorio, ¿no? Y era un tipo que era bastante controversial, ¿no? En su forma de llevar las cosas y trabajar con otra gente. Pero bueno, al menos ahí tenemos un poco de siempre alguna excusa para poder revisar cosas del pasado de ellos y recordar un poco lo que han aportado también al mundo del wrestling en mayor o menor medida. Bueno, luego pasemos a noticias de la actualidad. A ver, ¿con qué podemos empezar de una vez con lo que tenemos también como portada, lo que ha sido lo más importante en los semanales de WWE? Que es que por fin se anunció ya el combate de la primera noche de WrestleMania, que seguramente será el main event, que va a tener consecuencias en la segunda noche, que es el combate de parejas de Cody Rhodes y Seth Rollins contra The Rock y Roman Reigns. Que ya me olía esto, ¿no? Cuando hablábamos de Elimination Chamber y lo que habían hecho, era como que, ya eso fue hace dos semanas, ¿no? Pero es recién en este viernes en SmackDown que se anuncia, ¿no? Es como que por partes dicen ya así, vamos por The Rock, ¿no? Y The Rock responde que, sí, Cody Rhodes, vamos a responderte, pero la próxima vez te mando un reto, ¿no? Y luego es como que ya, promoción para que se haga una promo en Raw, otra en SmackDown y la gente sintonice, ¿no? Finalmente llegamos a este punto en el que se ha anunciado por fin este combate. Y tiene la estipulación, además, de que si Cody Rhodes o el equipo de Cody Rhodes y Seth Rollins ganan el combate, en la noche siguiente, en el main event de Cody contra Roman, no habrá Bloodline. No estarán prohibidos de estar en ringside, no van a aparecer ahí. Mientras que, si gana el equipo de Roman Reigns y The Rock, será Bloodline Rules, o sea que se meten ahí, no dejan que el combate funcione regularmente, ¿no? O sea, básicamente como Magnus Rules, ¿no? Si alguien se acuerda de eso en TNA. Pero bueno, a ver qué pasa con ese combate. Ya están promocionándolo con fuerza desde aquí con toda la historia de Cody, de Rock. Así que la principal duda sería qué tan bien estaría de Rock para estar en ese combate físicamente, ¿no? Pero por lo demás, se siente como algo grande para WrestleMania 40.
Tengo miedo. Pero tengo miedo porque yo creo que va a ganar la Roca con Roman Reigns y creo que todo lo que están tiseando ahora, haciendo el tease de que Cody Rhodes está juntando a su gente, a sus Avengers, creo que le he escuchado el nombre, a lo mejor algún enfrentamiento habrá en ringside. Mi visión es que va a ganar Cody Rhodes este año. Tal vez lo estoy inyectando, quizás lo estoy maldiciendo de alguna manera, pero yo creo que va a ganar Cody Rhodes, pero obviamente vamos a tener que aguantarnos el día sábado la victoria de La Roca con Roman Reigns, y obviamente todo va a ser apocalíptico para el día domingo, porque si va a estar The Bloodline Rules, entonces va a ser mucho más complicado todo. Yo insisto, según yo, eso es lo que va a suceder. No sé qué tan buen combate sea, de verdad, si soy honesta, no tengo mucha fe. Hasta lo encuentro peligroso. Cualquier caída, cualquier fractura, cualquier cosa puede pasar en ese combate y podría ser perjudicial para lo que después pueda hacer al otro día. Así que no sé cómo irá, no sé cómo lo harán. pero esa sería como mi apuesta. Mi apuesta sería que gana la noche uno el main event, La Roca y Roman Reigns, y ya para el siguiente día, con todo lo que están ocasionando, de esta, la gente que está reclutando Cody para ese día, para que lo defiendan un poco, defiéndanse, o se puedan defender contra The Bloodline, va a ir al siguiente día, el día domingo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Yo hubiera preferido otro main event, yo hubiera preferido un main event femenino. Creo que Becky Lynch y Rhea Ripley, creo que podría haber estado perfectamente. Eso es lo que me mata un poco de esto, que si van a hacerlo, no sé, lo podrían haber hecho en otra, en la cartelera, no en el main event, pero igual, pucha, son nombres como La Roca, como Roman Reigns, como Cody Rhodes, como Seth Rollins. Entonces, tampoco los imagino más abajo. Insisto, es una pena, es una lástima, pero es lo que tenemos. E incluso el mismo Drew McIntyre con Seth Rollins. Eso va a ir también para el día domingo, asumo. Entonces, queda en eso, básicamente. Que también creo que Seth Rollins lo pierde. Creo que gana Drew McIntyre. Pero esa es mi sensación ahora. No estoy tan enojada como hace una semana atrás. Pero tampoco es como que esté muerta por ver toda esta situación, así como con demasiadas ganas. Pero ya acepté el proceso, ya acepté esto, así que espero que lo sepan manejar bien y espero honestamente que el día domingo gane Cody Rhodes. Si no, no sé en qué estado estaré ese día, Alessandro.
Bueno, estaremos seguramente viendo tu estado luego de eso, si es que pasa. Pero, claro, si va a ser el main event de la primera noche, estamos pensando que tiene que ser un combate digno de un main event. Ahora con el estándar de WWE, que es de buenos combates en el ring, tienen que salir a darlo todo, básicamente, pensando que la noche siguiente van a estar luchando Cody Rhodes y Roman Reigns también, Seth Rollins con Drew McIntyre. Siendo un combate de parejas, a lo mejor se pueden guardar un poco, pero claro, Roman no, porque si no trabaja él, no va a trabajar The Rock tanto, ¿no? Así que es como un desgaste la noche anterior, pero bueno, habrá que ver cómo lo manejan al final, porque igual creo que el combate se sostiene más en el star power, en la historia que van a poder contar. Así que a lo mejor no es un estilo que vaya a ser tan exigente en el ring, pero tiene que ser un digno main event de WrestleMania, ¿no? De primera noche, al menos. Así que seguramente será un combate largo, con mucho drama, y a ver qué sale de todo eso. No sé si... A priori no suena como un combate tan convincente, tan interesante de ver en el ring, pero veremos qué pasa. Lo que me llamó la atención esta semana con el anuncio en el último SmackDown fue que yo en la previa, ¿no? Pensando... Sí, va a haber una promo de Roman Reigns y The Rock con Cody Rhodes y Seth Rollins apareciendo. Pensé que Rollins iba a ser un poco el olvidado, ¿no? Porque dentro de esta historia es como que el que está un poco colado, ya que el pleito es entre Cody y Roman principalmente, con The Rock, y Seth Rollins solo porque estuvo en la rueda de prensa, ya se armó todo esto que tenemos ahora, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que Rollins fue el que hizo mejor promo en SmackDown. Fue el que estuvo más intenso, el que le habló la cara a The Rock y le dijo sus verdades, ¿no? Hasta The Rock creo que estaba siendo un poco aburrido en lo que estaba diciendo. Es como que todos estaban como en piloto automático y Rollins es el que metió un poco más de intensidad. Así que me gustó su trabajo. Así que me parece que me ha quitado un poco las dudas Rollins de lo que puede aportar en un segmento así, en una promo con gente que se conoce por ser buenos en promos, como son Cody y The Rock principalmente. Roman fue más bien el perdido en ese segmento. Con The Rock quitándole mucho protagonismo a él, que supuestamente es el campeón y a quien tienen que destronar, pero con The Rock al costado, un poco difícil que él sea quien destaque, ¿no? Pero me pareció bueno el trabajo de Rollins, así que bien por ahí. Creo que al menos la promo estuvo bien. Y la bofetada de Cody al final, creo que lo armaron bien al menos en esa presentación. Al menos en lo de The Rock, al menos creo que sí perdimos un poco el tiempo.
Lo que pasa es que yo encuentro que lo de La Roca ha estado pésimo desde que llegó. No se siente ahí, o sea, es cualquier cosa menos La Roca de lo que uno podría tener recuerdo incluso 20 años, 15 años atrás, o sea, no es. Entonces ha sido como todo muy bajo de su nivel, y lo cual hace aparecer a Roman Reigns aún peor, porque incluso con La Roca así, Roman no resalta nada. Roman lleva como 4 años de campeón. Se supone que es la persona, es el imbatible todos estos años. Todos sabemos, obviamente, por qué es imbatible, porque lo ayuda a todo el mundo. Y al final queda como un patán al lado. No habla, no tiene expresiones, lo poco y nada que dice es lo dice leyendo casi. Entonces, sí, pero me parece que ha sido un esfuerzo conjunto de Roman y La Roca como ser blandos. Bland. Entonces, como que no sé, son bastante insulsos y no sé ahí cómo llevaría toda esa situación. Pero la gente reacciona, la gente parece que le gusta, y mientras haya reacción y haya lleno en los shows, creo que no habría problema. Pero solo que mi opinión es esa, que lo que ha hecho La Roca durante este tiempo ya es lo peor que se ha visto, yo creo, muchas cosas. Y lo de Roman ha sido como para demostrar que no tiene ninguna estampa de campeón incluso. Así que, y también la gente se quedó el día viernes con la cachetada que le dio Cody Rhodes. Así que eso es bien también. O lo menos demostró que algo de pelotas tiene. Así que, pero de ahí pasamos a lo siguiente. Pero sí, no. Hizo trolling bien, pero lo bueno es que alguien por lo menos hizo la pega ese día. Pero, insisto, lo de La Roca, para mí desde que llegó, ha sido bastante bajo.
Justamente leí aquí en los comentarios en el chat. Por ejemplo, sí, según CROG, que también me lo recuerda, pusieron la estipulación, también aparte de la de Bloodline apareciendo la noche siguiente o no, que si Cody no gana ese combate, no va a poder, el combate con Roman, no va a poder luchar nuevamente por ese título mientras Roman lo tenga, básicamente, ¿no? Eso es porque The Rock es el gerente o uno de los directivos de TKO, es el que puso la estipulación y lo puede cumplir, ¿no? Así que eso también está como en juego para la noche 2. También un poco hablaban acerca de los agujeros en la historia para llegar a esto, ¿no? Andrés comentaba, por ejemplo, lo de The Rock en Instagram y su video de 20 minutos. Me pareció gracioso que salió la noticia de por qué la promo de The Rock en Instagram o en redes sociales dura 20 minutos, ¿no? Es porque supuestamente temían que no hubiera el tiempo en pantalla para que The Rock hiciera una promo completa con The Bloodline y explicaran todo, ¿no? Entonces dice, ya, hago mi promo en Instagram de 20 minutos y con eso ya no tenemos que ocupar tanto tiempo en el show o preocuparnos de que se nos corte el tiempo, ¿no? Y luego esa misma semana en SmackDown creo que fue como media hora de solo segmento de Bloodline, ¿no? Así que, ¿dónde está la falta de tiempo, señor Dwayne Johnson? Pero bueno, quien vio el video en Instagram nos podrá contar si dijo algo diferente a lo que dijo en SmackDown. Sí, lo único que sé es que al final dijo fuck your story, ¿no? Eso fue lo único creo que destacable de esos 20 minutos, pero ahí está, al menos haciendo el esfuerzo para contar la historia. Bueno, también tenemos ahora esta semana una noticia importante por el otro lado, por AEW, que es el hecho de que Kazuchika Okada debutó en la empresa. Estaba yo pensando más bien que iban a guardárselo para Big Business, posiblemente, ya que es la próxima semana, pero parece que están enfocando las cosas de Big Business a otros asuntos, como puede ser seguramente Mercedes Moné, que es lo que todo el mundo está sospechando. Pero si Big Business, según Tony Khan, iba a ser como la noche más grande, una de las noches más grandes de la historia, ¿no? Pensé que iban a poner varias cosas ahí como para que eso sea verdad. Pero adelantaron lo de Okada esta semana. Y lo curioso es que apareció como compañero de los Young Bucks. Vamos a hablar seguramente más de esto a fondo en Florida Vice, pero me parece interesante que lo hagan así porque, o sea, Okada como la gran figura babyface de New Japan ha sido eso por años y como llegando de esa manera a AEW tendría como seguramente igual bastantes cosas que hacer y todo, pero creo que es algo limitado tal vez lo que puede aportar en ese rol porque ya lo ha hecho por tantos años, ¿no? Entonces, llegando ahora a otra empresa, tiene la posibilidad de hacer algo nuevo y siendo heel con los Bucks creo que es una buena forma de hacerlo, que le da también un poco más de oportunidades para mostrar qué cosas diferentes puede hacer ahora que está en otra empresa y fuera de New Japan por primera vez en su vida. Así que me gusta ver eso y obviamente Okada está causando ya un impacto grande en el show y veremos qué tanto puede ser, pero me gusta verlo ahora asociado con los Bucks también.
No, a mí no me gusta. A mí no me gustan los Bucks. ¿Qué quieren que haga? No me gusta. Ese día, es más, yo siempre cuando aparecen los Bucks lo pongo en mute, lo silencio, no me interesa escucharlos ni nada. Y justo estaba hablando con André y justo escribí Okada y ahí veo y estaba Okada en la pantalla. Y yo obviamente agradecía porque ustedes ya saben, creo que ya lo he contado, que a Okada yo lo encuentro muy guapo. Entonces simplemente es un deleite a mis ojos que esté ahora todos los miércoles en mi pantalla. No tengo que andar buscándolo en los bajos mundos piratas. Entonces ahora lo voy a tener ahí los miércoles. Lo malo es que lo voy a tener unido a los Young Bucks. A mí no me gustan nada los Young Bucks. No me gustan ellos, no me gustan Pero ahora cuando acaba las cosas van a cambiar y nada, yo estoy expectante a lo que pueda pasar en AEW, de verdad, como que estas semanas lo he pasado bien viendo el producto, a excepción obviamente de algunas cosas contadas, pero más allá de eso encuentro que ha estado armándose súper bien. He estado como muy enganchada en el producto y insisto, ahora con la llegada acá mucho mejor para mí, insisto, pero nada, muy bien y también me gusta que por lo menos para el día miércoles, si es que esa es la idea de focalizar todo en Mercedes, excelente división femenina, o sea, así que no, de verdad, como que por todas partes creo que se ha ganado y el Big Business yo estaré más que atenta, casi lo voy a tomar como un especial, así como un pay-per-view lo voy a tomar casi como para ver lo que pueda pasar en este nuevo cambio. Igual AEW tuvo cambio de colores, tuvo cambio de presentación, que también me gustaron bastante, debo decir. Así que, no, de verdad, como que me estoy más entusiasmada con el producto y siempre eso es bueno.
Sí, estamos en un momento bastante dulce de AEW como producto, me parece, de camino a Revolution, con el pay-per-view que dieron, que fue muy bueno. Esta semana también, y ahora de camino a Big Business, que también tiene cosas interesantes. Que tenemos lo de Mercedes, seguramente, como venimos diciendo. Pero han anunciado combates también, que puedo ir leyendo aquí para que podamos comentarlo. Chris Jericho y Hook contra Gates of Agony, por ejemplo, que tiene ahí que vamos a comentar en un momento de por qué está. Sí.
Basta de Jericho. Basta de Jericho. ¿Por qué no se toma un sabático? ¿Por qué no se va unos meses? Yo vi ese día cuando llegó con Hook y yo fui como, oh, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no se va un rato ese hombre?
Bueno, sí, terminemos. Estaba pensando si meterlo de Sammy Guevara acá, pero terminemos la cartelera de Big Business. Hay un combate de tríos, justamente, entre The Elite, que ahora son Okada con los Bucks, contra Pac, Penta el Cero Miedo y Eddie Kingston, porque Okada está apuntando a los títulos de Eddie y posiblemente se los vaya a quitar. Y seguramente será en AEW Dynasty, también que viene en abril. Pero se ve bueno ese combate. Por primera vez, bueno, tuvieron un combate ahora en Collision, ¿no? Pero fue un squash. Pero los Bucks con Okada como trío, se ve interesante. Y el regreso de Pac, además.
Sí, no, también. O sea, está interesante ese combate. Lástima por el único rey de mi corazón, que es Eddie Kingston, que vaya a perder, pero también esto... Siento que se ha entibiado un poco desde que es campeón un poco. Siento que cuando no tenía los títulos nada más metido, nada más busquilla, buscando sus cosas, sus combates, su rivalidad. Entonces me gustaría verlo otra vez en eso. Así que el encuentro por lo menos del día de miércoles yo igual lo voy a estar viendo. Así que nada, se viene.
Además estoy pensando ahora en lo de Okada quitándole los títulos a Eddie. Y ya que Okada está asociado ahora con los EVPs, fácilmente podría ser esa la historia de que ya Okada gana el título y dice, no quiero tener tres, ¿no? Vamos a separar otra vez estos títulos para que sea solamente uno y un poco que sea como una decisión en contra de los fans porque es la triple corona, ¿no? Podría justificarse así de qué manera se separan los cinturones, ¿no? Porque no sé si van a ser siempre tres, pero bueno. Luego tenemos un Riho contra Willow Nightingale, que hubo un muy buen combate de Riho contra Chris Statlander esta semana, así que a ver cómo le va a Willow ahora contra Riho.
También, o sea, a Willow hace rato que no la veo en AEW, sentía que antes estaba mucho más presente, así que nada, espero que ande bien, va a andar bien el combate, Riho es también un buen motivo para estar ahí en pantalla, no sé cuándo ocurrirá el debut de Mercedes, no sé en qué momento, no sé cuándo vayan a propiciar como para que aparezca. Puede ser uno de esos momentos, al menos que esté faltando algún combate más importante, pero sí, no va a estar entretenido lo de vuelo con Riho.
Luego tenemos el combate de Jay White contra Darby Allin, que tuvieron una promo esta última semana. Darby hizo esto de que dijo que va a ir al Monte Everest, ¿no? Así que a lo mejor no regresa. Y si este es su último combate, va a ir con todo, dice, ¿no? Y puede sonar mucho a una promo normal de un luchador que mete mucho drama, ¿no? De que sí, puede ser mi último combate. Pero con Darby me lo creo, ¿no? A lo mejor no vuelve el Everest, pero ojalá que sí. Y ojalá que este combate esté bueno también.
Sí, la gente no dimensiona que el Everest no es una caminata hacia arriba solamente en una calle, ¿no? O sea, es más probable, honestamente, que Darby Allin no sobreviva a que sobreviva. Es así de fuerte lo del Everest. También yo sé que en el Everest como que está difícil bajar los cuerpos que quedan ahí tirados. Así que who knows también. Pero de verdad yo lo tomo con toda la seriedad del mundo. Yo para mí el día miércoles, yo creo que podríamos estar presenciando historia y podríamos estar viendo el último combate de Darby Allin. Entonces, igual yo lo tomaría con un poco de pinzas eso, porque de verdad es delicado el tema de escalar el Monte Everest. Así que nada, hay que verlo, hay que disfrutarlo. Ojalá volviera con vida, pero también el porcentaje de que no lo haga está ahí y no es broma, no es un chiste y no es por poner un poco más de drama, es una realidad. Así que nada, espero que no sea el caso, insisto, pero habrá que verlo el día miércoles y esperar qué es lo que pase después con su subida.
Y finalmente tenemos el combate por el título mundial de AEW. Samoa Joe contra Warlow, que pensaba que lo iban a aguantar hasta Dynasty tal vez, pero ya lo están haciendo esta próxima semana en Big Business. Dudo mucho que Warlow vaya a ganar. Quién sabe, a lo mejor sí. Pero es dentro de esa historia de Conan Disputed Kingdom y padrazo eventualmente a Adam Cole, que Warlow viene muy fuerte. Aparte, no solamente como siempre en el ring con squashes y eso, sino también en promos. Viene luciendo bastante bien. Así que a ver, ¿qué pasa con Warlow? Si es que va a ganar, que creo que no, pero quién sabe. ¿Y qué pasa luego de que pierda, tal vez?
Quizás vuelve MJF.
Mm.
Entonces, a lo mejor, porque lo último que supimos de MJF es que estaba, antes de que perdiera el título, es que también Warlow estaba sobre él y estaba con el grupo. Así que puede ser que se aparezca el día miércoles. Puede ser que le cueste el combate a Warlow también. Y de ahí integrar lo que venga a lo mejor en alguna rivalidad con los Kingdom. Pero ahí no. De ahí en más no sabría. Dudo, o sea, honestamente creo que es 1% de fe. No, espérate. 99% de fe. No, 1% de fe. 1% de fe. 99%. No, al revés. No sé, no, chicos. Es domingo en la mañana, no me culpen. Ah, sí, 99% de fe y 1% de posibilidades de que gane, bueno, lo logra. Gracias, Alessandra, de verdad. Necesitaba un hombre acá. Así que, no, espero que haga el... O sea, insisto, va a ser imposible que gane Warlow, así que tendría que pasar algo muy grande. Y aparte yo creo que esto va a ser el main event. O sea, están luchando por el campeonato de AEW. No creo que vaya a la mitad del combate. O sea, a la mitad del show. Así que, nada. Esperando grandes cosas. Yo no estoy tan fanática de MJF, pero también un nombre importante. Tampoco es como para dejarlo tirar. Porque he visto que igual se está como ninguneando un poco el nombre de MJF ahora con toda la llegada de Okada y de Ospreay. Y es como, ah, sí, MJF, cualquier cosita. Y encuentro que no. Y eso que yo no tengo la mejor opinión del hombre, me cae pésimo. Pero tampoco es como para decir como que es nada. Así que no, yo creo que a lo mejor ahí algo puede pasar. Me sorprendería mucho que pasara otra cosa, pero ahí va.
Sí, es cierto. No había pensado en lo de MVS, pero es una muy buena posibilidad. Aparte, sumaría a todo lo de Big Business, ¿no? De que un gran regreso de un luchador importante, un ex campeón. Así que me suena que MVS aparezca para costarle el combate a Warlow. Lo de MVS creo que le ha jugado en contra la sobreexposición que tuvo el año pasado como campeón, ¿no? Porque estuvo demasiado presente en los shows, al punto de cansar, en sus segmentos, en sus historias a veces. Es algo que, o sea, usualmente AEW no buquea así, ¿no? Tiene un poco de variedad en los shows de quienes aparecen y quienes no. Pero con MJF campeón quisieron hacer algo diferente, ¿no? En su forma de contar historias y combates, un poco parecido a WWE, que molestó a alguna gente. Y con MJF apareciendo todo el tiempo, y por eso creo que le fue mal, en cuanto a que al final la gente estaba un poco cansada de él, ¿no? Pero ahora que ha pasado un tiempo, y que pueda regresar para enfrentarse a Warlow, creo que puede venir bien. Aparte ahora con MJF Babyface, es una dinámica diferente. Como alguien que no es el campeón, además. Así que me gusta la posibilidad de verlo ahí otra vez. Y a ver cómo ahora navega esas aguas con la nueva gente que está llegando también. Y hablando de eso, se anunció, ya que estamos hablando de combates futuros en AEW para esta semana. Ayer en Collision anunciaron un combate para Dynasty. El primer combate anunciado para la cartelera. Que es Bryan Danielson contra Will Ospreay. Y que ha generado buena reacción del público, por lo bien que viene Ospreay, por todo lo que es Bryan Danielson. Y justamente cuando lo estaban diciendo, estaban hablando de esto, dije, no, va a ser para Big Business, ¿no? Esto tiene que ser para venderte un pay-per-view. Y efectivamente, va a ser en Dynasty en abril, y a ver qué pasa en ese Dream Match. Y también me da curiosidad saber si tu opinión ha cambiado de Will Ospreay y Paulina luego de los combates con Takeshita, con Fletcher, ahora de camino a este combate. ¿Cómo ves a Ospreay ahora en AEW?
Algo ha cambiado, pero su cara no ha cambiado. Es que a mí me molesta la cara de Will Ospreay. Es la misma cara que tiene Nick Wayne. Entonces, no puedo. Hay algo en esos cachetes, en esa boca que es simplemente como que rechazo. Pero es algo mío, ¿ya? Pero de ahí en lo que ha hecho, no sé, honestamente me gustó el combate que tuvo con Takeshita en Revolution, así que no, yo no, de verdad que no tengo nada que decir. Y obviamente es Brian Danielson, o sea, lo que pueden dar ese día va a ser el 21 de abril, es como que puede ser realmente mágico. Así que nada, a esperar, pero obviamente me entusiasma, pero algo fisiológico que yo tengo con Ospreay, con esas caras.
Bueno, algo de lo que hablar en cuanto a AEW que es interesante son varias cosas en realidad. La primera puede ser, ya que hablábamos del combate de Jericho haciendo equipo con Hook contra Gates of Agony, uno se imaginaría ver a Jericho haciendo equipo con Sammy Guevara, ¿no? Sobre todo contra la familia Don Callis, en este caso contra la gente que está yendo contra Jericho, ¿no? ¿Y por qué está Hook? Es porque Sammy Guevara fue suspendido luego del combate que tuvo con Jeff Hardy en un Rampage. Rampage que vimos, por cierto, y comentamos con Andrés, porque esta semana no hubo Collision. Lo que pasa no fue, es que hubo un movimiento en el que Sammy lesionó a Jeff. Creo que fue un 450 o algo, en el que le cae con la rodilla en la cara y lo deja lastimado. Pero eso es un accidente, o sea, puede pasar. Eso no es el motivo de la suspensión. El motivo de la suspensión es que luego de que Jeff estaba bastante lastimado, el referee le dijo a Sammy, que tenía que cubrir ya para que acabe el combate, ¿no? Porque Jeff está lastimado. Pero Sammy no siguió las indicaciones, sino que levantó a Jeff para aplicarle su finisher, ¿no? El GTH, y así recién ganar. Me imagino que pensando que no, el combate va a quedar feo si ganamos así nada más, o si se acaba aquí nada más. Pero eso va en contra de los lineamientos de seguridad, de bienestar de la empresa. Y es cuestionable, obviamente, porque si está lastimado ya Jeff Hardy, y quieres hacerle algo más como para terminar el combate, puedes terminar lastimándolo más. Entonces fue imprudente lo que hizo Sammy y está suspendido, no sabemos por cuánto tiempo exactamente. Pero está separado de momento de la programación de AEW, lamentablemente. Así que, otra vez, un momento en el que Sammy venía ganando ímpetu, haciendo cosas, y de pronto lo vemos fuera de la empresa por un tiempo.
Bien hecho. En primer lugar, bien hecho. En segundo, Sammy Guevara ya debería empezar a cuidarse un poco más. Creo que algo se dejó, creo que lo más importante de lo que dejó Okada es que no hay problema con el dinero. Bueno, nunca lo ha tenido porque estamos hablando de Tony Khan. Pero creo que también eso se va a reducir a una reducción de personal de luchadores. Entonces también yo creo que ellos van a tomar la instancia en que puedan decir, bueno, puede ser que a lo mejor no necesitemos en un tiempo más a Sammy Guevara. Y aparte, lo que uno... Sammy Guevara es como que hace una cosa, hace un paso adelante y hace dos atrás. Entonces, siempre está metido en algo, siempre está haciendo algo. Y ahora que más encima se haya suspendido para lo que pasó en el ring, no es como para llegar y tomarlo como, ah, no, mira, es lo que están hablando en redes sociales. No, es algo que pasó que puede perjudicar a un compañero de trabajo. Entonces, creo que debería cuidarse un poco más, teniendo en cuenta que si después quieren invertir en otros luchadores, en nombres más grandes, en nombres de otras empresas, también tiene que haber algún tipo de recorte, insisto. Porque igual no va a ser muy que tenga otra vez a las cientos de personas que están trabajando ahí, Tony Khan, si al final los va a terminar suspendiendo, va a quedar sin hacer nada. Así que no sé. Creo que de Sammy Guevara debería empezar a cuidarse. Esto no es el AEW del 2019. y ni hablar de cómo está la situación ahora de los pilares, por lo menos la reputación de los pilares. Pero, insisto, creo que debería cuidarse un poquito más y cuidar a sus compañeros en este caso.
Hablando de gente que se va de AEW y gente que llega, etcétera, movimientos en el roster, Mike Santana se fue de AEW luego de un tiempo de este rebranding, ¿no? De su separación de Ortiz, de pensar qué podría pasar con él, de ver algunas apariciones suyas. Tuvo el combate con Ortiz para cerrar la rivalidad, básicamente. Pero no lo han utilizado tanto y ha llegado esa separación. que el propio Santana comentó en redes también de que agradece a la empresa por la oportunidad, agradece a los fans, agradece a Ortiz también por todo este tiempo de haber trabajado con él y haberle ayudado a descubrir de pronto qué cosas quiere, qué cosas diferentes quisiera hacer él de su carrera. Así que ahora, por fin se va de AEW, pues claramente no estaba muy contento con lo que estaba pasando por allí. Y es lógico, ¿no? Porque uno quisiera crecer, así como Santana, de pronto tener oportunidades y demás. Pero es complicado en un roster con gente como Danielson y Okada que llega y Ospreay y toda la gente que está ahí ocupando los espacios importantes. Y es difícil que alguien salga desde el fondo hasta arriba, ¿no? Sobre todo si es alguien que no tiene tanto, tanto detrás como de interés de que la empresa lo haga. El único ejemplo que se me ocurre de pronto es Swerve, ¿no? Que a fuerza de combates y las cosas que ha hecho como personaje y demás, ha llegado a salir desde el fondo hasta llegar a ser un main eventer, ¿no? Pero es complicado en un roster tan cargado como el de AEW. Así que le conviene a Santana, en este caso, irse y a lo mejor buscar cosas que hacer en individual por otros lugares, hacerse un nombre, mostrarse como un luchador individual importante. Y tal vez en un futuro pueda ser aprovechado por otra empresa en un puesto importante, pero por ahora creo que le viene bien este alejamiento.
Sí, yo también creo lo mismo. Fue como, justo me enviaron la noticia, fue como, sí, se liberó, va a estar, y va a estar en las indies. El 14 de abril va a estar en Destiny, en el especial de The Clash, y ahí va a estar con 3-7, con Kenta versus Santana. Entonces, creo que ese es el camino que tiene que hacer él. No sé cuánto le tome, un año, dos años, tres años. Y de ahí en adelante, pero creo lo mismo que tú, o sea, tiene que hacerse un camino afuera. Ahora era muy difícil que a él lo metieran, incluso yo creo que, no sé, por un intercontinental, creo que hasta para eso era complicado para Santana. Así que nada, yo igual espero que se mueva bastante las indies, que llegue. Siento que su lugar después va a ser TNA. Puede ser por ahí ir un poco más el camino de él, pero creo que lo mejor que pudo haber pasado es salir de AEW, enfocarse en su carrera individual, ser su nombre, ser Santana, en este caso ahora es Mike Santana o Santana simplemente, y nada, dejar su nombre, insisto, en lo alto, y de ahí, quién sabe, a lo mejor vuelve a AEW y ahí con un rol más importante, pero para eso primero tiene que demostrar. A mí me gusta Santana, pero objetivamente, si tú ves sus combates, tampoco hay algo que destaque. Entonces creo que primero tendría que empezar a mejorar eso. También puede ser algún desgaste de tanto tiempo estar luchando en equipo. Todavía tiene que encontrar a lo mejor algo un poco más individual. Pero insisto, debería quedarse, hacer un buen camino a las indies. Y quién sabe si después lo lleve nuevamente a AEW o lo lleve a otra empresa. Y puede estar haciendo sus cosas como él quiere, con sus propios términos.
Sí, había un esfuerzo de él anteriormente de irse cuando estaba esta empresa de Gresham, ¿no? Que ni recuerdo cómo se llamaba. Pero estos shows en los que él quería participar y estuvo ahí como queriendo ser main eventer, es campeón actualmente de House of Glory, por ejemplo. Entonces, a ver cómo le va ahora en esta nueva etapa de su carrera y también cómo le va a Ortiz ahora también en individual, definitivamente. Por otro lado, una noticia que también ha sido muy interesante fue el despido de Kevin Kelly, que ha sido recién entre ayer o el viernes, ya para que no aparezca en Collision esta semana, que estuvieron solamente comentando Tony Schiovanni y Nigel McGuinness. Y según se dice, esto viene aparentemente por un lío interno, en primer lugar con Ian Riccoboni, ¿no? Que ya había algo anteriormente, de algún tipo de conversación privada o algún chat, en el que Ian un poco criticaba el hecho de que Kevin Kelly tenía algún tipo de visión controversial, un poco asociada tal vez con Canon, ¿no? Esto del extremismo, de pronto, de religioso, qué sé yo. Y luego, parece que hubo comentarios de Kevin Kelly en algún tweet acerca de que sí, bueno, yo podría estar un poco mejor en la empresa si no fuera porque me están boicoteando o calumniando, ¿no? Hablando de Ian Riccoboni. Y parece que este lío llevó a que al final la empresa decidiera separar a Kevin Kelly. Que además, según se reporta luego en la noticia, no solamente es por esto, sin de este tema personal, sino también porque a lo mejor no estaban tan satisfechos con su trabajo y por eso le habían puesto en el... Porque era el comentarista principal en algún momento de Collision y luego lo cambiaron a que fuera el secundario de Tony Schiovanni, que tenía más confianza de que él llevara mejor el show. Y creo que es una combinación entre la insatisfacción de su trabajo en comentarios, al igual de los problemas en backstage, que preferían evitar seguramente, y deciden despedirlo, ¿no? Es una lástima porque Kevin Kelly, a fin de cuentas, es un muy buen comentarista. En AEW tal vez no lo demostró tanto, pero también tenía sus momentos de aportar. En New Japan era tremendo. Pero a ver qué pasa con él ahora, porque yo tenía entendido de que él ya estaba cansado de estar siempre en Japón, de que prefería tener un lugar en AEW porque le permitía estar en Estados Unidos con su familia, ¿no? Así que ahora a ver dónde puede parar, ¿no? Porque en WWE no creo que necesiten comentaristas ni querrían tener a alguien como él, me parece, porque quieren que sea todo de su estilo, aunque con Triple H podría ser eso diferente. Justo se fue Kevin Patrick, ¿no? Pero en TNA ya tienen un equipo establecido, así que no sé qué va a pasar con Kevin Kelly. Es una pena, pero bueno, habrá que ver que si hay algo más detrás de esto que se pueda luego también desvelar públicamente.
Cuando vi la noticia y dije, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Sí?
Ah, sí, te dejé escuchar un momento, pero ahora estamos.
Cuando vi la noticia, yo insisto, no... ¿Estamos? Ya, ok. Es que, lo que te decía, o sea, a mí me tomó muy de sorpresa esto. Yo no sabía nada y de repente leí la noticia de Kevin Kelly que había sido despedido. No que había renunciado, no que había pasado otra cosa, sino que había sido despedido. Después ya leyendo, uno ahí fue como que entendió un poco más. Y sí. Bueno, es lo que pasa y es lo que puede pasar eventualmente. Yo no estoy tan conectado con el tema de los comentaristas porque como lo veo en VIX, AEW, es como si me echaran el Levy. Yo creo que lo sufriría un poco más. Angélico. Entonces como que podría estar ahí un poco más. Pero como no esté... No tengo tanta, hace ya años yo creo de lo que vamos en VIX, la situación tampoco me llega tanto, pero son decisiones de la empresa y es mucho mejor terminar eso de raíz. Y si ya estaba dando problemas, si ya estaba tuiteando, si se estaba expresando en otros términos de un compañero de trabajo, es como para decir, oye, para un ratito y mejor toma tu camino, nosotros acá quedamos. Tampoco sé cómo será con... cómo será después, cómo va a llevar esa situación en Collision, pero creo que lo de Nigel con Tony Schiavone creo que es mucho mejor. Me mareo un poco cuando son tres, no sé. Pero honestamente no creo que llegue a W, Kevin Kelly. No lo dudo. Creo que ahora está bien armada la mesa, a menos que obviamente desaparezca otra vez Pat McAfee. Creo que a lo mejor podría llegar, no sé, a TNA. Podría llegar por ahí. No sé si es que llegue a otra empresa y si es que están interesados también en él. Pero sí, bueno, así se lidia con las cosas. Pum. Si es problema, es mejor que se vaya. Así que no, pero bien por AEW que por lo menos tomó una decisión inmediata. Que no dejó que siguiera creciendo y creciendo y después, no sé, se tornara en algo mucho más feo.
Sí, igual me llama la atención ver dónde va a parar, porque es un comentarista con muy buena reputación y que ahora está sin trabajo, es curioso, ¿no? Alguna empresa querría aprovecharlo, tal vez. Solo que ha perdido un poco de brillo en comparación a cómo venía de New Japan con su trabajo en AEW por este tema personal y sumado a su falta de desempeño, ¿no? Aunque no diría tanto que es así, ¿no? Le faltó un poco, tal vez, en algún momento informarse sobre las historias y saber un poco más de los luchadores, ¿no? Pero... no creo que sea para criticarle tanto su trabajo. Así que a ver si en algún lugar lo vemos próximamente. Siempre estará en WA, como dice Lucas por aquí en el chat. Bien, tenemos también el anuncio de que Paul Heyman se va a anunciar como parte del Hall of Fame de WWE. Y me parece que... o sea, el Hall of Fame de WWE al final no es que sea tan importante porque depende de lo que ellos quieran promocionar, ¿no? Pero... la figura de Heyman obviamente es una figura histórica por varios motivos, así que lo reconozcan ahí en WWE, que tenga su momento, seguramente va a ser interesante por el discurso que puede dar fuera de personaje, en el Hall of Fame tal vez, a ver quién lo presenta, pero Heyman es un grande, entonces me llama la atención ver lo que va a decir, sobre todo al aceptar su reconocimiento seguramente en esa ceremonia. Y si será la figura principal de Hall of Fame, posiblemente, a menos que aparezca alguien más grande, tal vez, que quieran meter este año, que no se me ocurre quién podría ser. Pero ahí está. Me parece que al menos promete bastante ese discurso de aceptación y a ver a quién lleva para que lo presente también.
Uy, sí. Yo también cuando lo leí, yo dije como que aplaudí. Yo dije, sí. No, o sea, creo que el más correcto que debería introducirlo va a ser la inducción. No sé cómo decirlo. Sin que soy de radio. Debería ser CM Punk. Según yo, ya que el otro está fundadito, Brock Lesnar, debería ir este CM Punk para mí. Debería ser el que haga la inducción al Hall of Fame. No, lo de Heyman también. Y aparte porque Filadelfia es su ciudad natal. No sabía ese dato. Entonces, es un hombre de Filadelfia, así que la recepción va a ser aún mejor. Y nada, o sea, ¿qué se puede decir de Heyman? No sé si saldrá con alguna sorpresa o algo, pero va a estar interesante como todo su discurso, lo que pueda decir. También yo creo que va a ser como el central, el principal, el protagonista de esa edición. No sé tampoco qué lo podría opacar en ese sentido, así que no, de verdad, a mí me gustó bastante esta presentación, y de ahí en adelante, quién fue, insisto, el que debería realizar eso es CM Punk, pero no sé si le quieran confiar un micrófono ese día a CM Punk y a Paul Heyman seguiditos, pero creo que hace más lógica. Algunos decían Roman Reigns, tampoco es como que me moleste la idea porque han estado bastante ligados, pero si tengo que decir entre CM Punk y Roman Reigns, ustedes saben quién voy a elegir, obviamente. Así que no, yo creo que ni siquiera hay que pensarlo. Igual me gustaron todos los memes de Tommy Dreamer que iba a hacer la inducción y lo disfruté bastante, pero hasta ahí nomás.
Sí, yo creo que, primero para aclararlo, Heyman es de Nueva York, pero como ECW tenía base en Filadelfia, es como que territorio de Heyman, ¿no? Por todo lo que hizo por allá. Y lo otro es, claro, ¿quién lo va a presentar? CM Punk creo que es la figura, porque si vamos a salirnos del kayfabe, creo que él es la persona que podría hacerlo mejor y que ha sido más cercana a Paul Heyman de la gente que está en WWE actualmente, ¿no? Porque Lesnar podría ser, pero, o sea, creo que quien ha trabajado más cercanamente con Heyman a un nivel de conversar, de ver temas creativos, de sacar algo adelante juntos, fue más Punk. Creo que Heyman fue, de pronto, quien guiaba un poco a Lesnar, en este caso ahora quien está también manejando el tema creativo con The Bloodline, ¿no? Pero he sentido siempre más que hay una cercanía mayor con Punk, en cuanto a amistad y cosas así, como de igual a igual. Porque si traes a alguien de ECW, va a ser para quejarse de que no les pagó, ¿no? Pero por eso creo que mejor alguien que sí todavía le tenga todo el respeto, como podría ser Punk. Entonces sí, me gusta ese prospecto, ¿no? De CM Punk y Paul Heyman hablando en el Hall of Fame. Sobre todo Heyman, ¿no? Porque Punk va a salir solamente a ponerlo over, pero Heyman va a salir a hacer lo que le da la gana. Así que eso está bueno. Bien, después tenemos, a ver qué nos falta comentar por aquí. TNA está pensando hacer programas en vivo, aparentemente. Yo llevo bastante desconectado, sinceramente, con TNA. Desde la noticia de que Scott D'Amore se fue, he estado bastante desmotivado de ver el show, así que no he visto ni los semanales, ni shows especiales. Ya, como les comenté, cancelé mi suscripción en YouTube al programa de TNA. Así que no sé qué están haciendo ahora, lamentablemente. Por mucho que me gustaría ver cómo le va ahora a Nick Nemeth, por ejemplo. Pero parece que ahora, entre las directivas que quieren hacer para que de pronto el producto crezca, les parece que hacer un programa en vivo sería algo que les vendría bien. No sé qué tanto sería así, porque creo que el tema creativo con TNA ha funcionado bien por el hecho de que tienen grabaciones mensuales y que los programas están bien armaditos para que tengan coherencia, ¿no? En las grabaciones, y se arma todo bien y luego vamos a las siguientes después. Y hay un tiempo en medio para poder organizar las cosas. Pero si se hacen shows en vivo, de pronto semanalmente, primero que eso sería complicado de hacer logísticamente por el tema de que tiene que producirse en vivo todas las semanas. Y lo que implica la producción, tal vez, que también es un poco más exigente. Y también los costos. No sé si eso habrá alguna diferencia entre presentarlo de pronto cada semana. Seguramente sí, en lo que cuesta tener la arena disponible, lo que cuesta la producción, y tal vez en comparación con hacerlo grabado. Así que no sé qué tanta diferencia haya entre grabarlo y hacerlo en vivo, sobre todo para el nivel en el que está TNA en este momento, porque no es como que, ah, mira, es en vivo, ahora sí lo voy a ver, ¿no? Porque no veo spoilers, no creo que sea esa una motivación tan grande como mucha gente pensaría que sí es. Pero a ver si esto finalmente se hace y a ver si funciona para bien o para mal.
Por ti, Alessandro, podría retomar ese mal llamado TNA ahora. Así que yo estaba en ese barco. Sola, a lo mejor, lo dudo. Yo creo que hay gente que engancha un poco más. Pero yo también, o sea, hoy, aparte, ¿quién anda buscando spoiler de TNA? Carlos. Pero de ahí alguien más, no creo que sea como la búsqueda que uno tiene que hacer. Pero un producto en vivo te atrae mucho más porque está la algo. Tú no sabes lo que va a suceder. Ya ven que no fue la única. Impredecible. Entonces, nunca se sabe lo que puede suceder y te da como esa cuota como de, ah, tengo que verlo en vivo. De verdad, como que da eso. Pero es un programa grabado en que donde está todo. Y aparte, si tú no escuchas nada en la semana, ¿qué pasó esto? ¿De qué sucedió algo fuerte? Es como que igual te mata un poco el hype. Así que no, yo estaba como muy interesada. Lo leí y fue como, podría ser. Si va a ser en vivo, claro, todo va a estar mucho más conectado. Igual la conversación va a ser mucho más directa. Entonces, no sé, como que a mí me gustó la idea. Si se anuncia y se hace, hasta como que podría poner los primeros programas porque van a ser en vivo y no van a estar tan protegidos por la grabación. A eso es lo que voy. Entonces, nada. Encuentro que es una buena noticia después de lo que pasó con Scott D'Amore. Yo tampoco sé cómo está TNA. Tendría que estar ahí más atenta de lo que... Pero insisto, a mí por lo menos esta idea y esta posible de hoy, decir que me entusiasmó harto.
Bien, después tenemos la noticia de Prime, la empresa esta de bebidas de Logan Paul. Va a estar auspiciando WWE ahora con su publicidad en el ring. Y bueno, solamente para mencionarlo, ¿no? Parece que este acuerdo, esta asociación entre Logan Paul y WWE se hace cada vez más fuerte. Y bien por ambas partes, ¿no? Creo que Logan Paul ha aportado lo suyo. Es un buen heel, obviamente. Y ahora que su producto está como parte de WWE también, como parte de su presentación, de manera tan importante como es tenerlo en el ring, creo que esta participación de Logan Paul en WWE va a hacerse más a largo plazo. Y no sé si va a pasar a ser algo para él de tiempo completo. Parece que está apareciendo más ahora en pantalla, sobre todo en temporada de WrestleMania. Pero a ver qué tanto puede él seguir creciendo dentro de la empresa, más allá de ser solamente la novedad de ser Logan Paul y todo eso. Pero me parece que da esto más una idea acerca de lo que un poco tienen pensado hacia el futuro, ¿no? De continuar esto de tener a Logan Paul presente en pantalla. Así que, bueno, seguramente lo tendremos que seguir viendo más seguido en WWE.
A ver, está bien la relación que van a tener, pero yo quiero saber si ese logo va a estar en el ring.
Dijo que sí.
Yo solo quiero saber eso. Si eso es algo permanente. Mira, el viejo cochino hizo hartas cosas. Pero una de las cosas que hizo bien es no ponerle nada a ese ring. Te juro que lo que... No estoy defendiendo a Vince, por si acaso. En eso sí, pero solo en el ring. Pero el tema de... No, se ve horrible. No, de verdad que no. Bien, insisto, bien por la unión, bien porque... Ay, se van a llenar los bolsillos, bien por ello. Pero poner eso, encontré que fue horrible el día viernes. De verdad, se veía pésimo. Se veía muy mal. No, eso sí que no. Que lo pongan, pero alrededor. No sé, que se alterne y pongan la W, Prime. Pero en el ring, en el centro, se veía... O que pongan la W en el centro y que no se pongan cuatro botellas de Prime al lado. Pero de ahí, como que ese sea el centro, de verdad que no me gustó nada. Espero que lo cambien, espero que lo revoquen, pero parece que va a ser así. No me gusta nada. Estéticamente, de verdad que no es muy bonito el tema Prime.
Me pareció también gracioso que en el show, en SmackDown, hay un conflicto, ¿no? Entre Randy Orton y Logan Paul, que viene el amigo, y Randy lo tumba, ¿no? Y Logan escapa. Y luego Randy agarra una latita de Prime, se toma un poco y dice, ah, esto está bueno, ¿no? Pero bueno, igual se lo tira encima el otro. Así que ahí está un poco para la publicidad también, de que a Randy Orton le gusta Prime, a pesar de que odia a Logan Paul.
Oye, están diciendo aquí que Paulina aplaudiría una inducción de Vince al Hall of Fame. Decidan ustedes qué voy a hacer. Ni siquiera yo voy a dar una respuesta. Ustedes piensen lo que quieran.
Luego hubo una controversia que me dio ganas de comentar también aquí. Con Maxine Dupri, en un show en vivo, en un house show de WWE, que aparentemente tuvo una actuación bastante mala. No sé, luchando contra quién, creo que contra Valhalla o algo. Y ahí hubo abucheos hacia Maxine, ¿no? Por de pronto lo mal que lo hizo en el ring. Y por eso hubo una campaña en redes sociales, creo que Rhea Ripley también lo dijo, ¿no? De que, mire que la chica se está esforzando, ¿cómo la van a abuchear así? Hay que apoyarla, ¿no? ¿Qué les pasa? Sean más humanos, ¿no? Qué sé yo. Pero a ver, en mi opinión, o sea, Maxine Dupri está definitivamente no preparada para estar en el roster principal de WWE. La subieron ahí porque querían reemplazar a LA Knight cuando era Max Dupri y la pusieron a ella cuando en NXT había estado muy poco tiempo. Y luego no le han dado el tiempo de entrenar o de prepararse tanto y la han puesto a luchar también. Y obviamente no está lista. Entonces, si uno va a un show de WWE y está pagando por ver el show y está esperando ver si es la empresa número uno del mundo, del wrestling, ver lucha que sea decente, ¿no? Y que tenga un cierto estándar. Y si ves a una chica que se merece, que se, claramente se ve que todavía no está lista para estar ahí, creo que es lógico y es válido abuchear, ¿no? Porque es como que, no sé, vas a una obra de teatro y ves a un actor que de pronto no habla bien, no se le escucha bien, de pronto te arruina un poco la experiencia. Estoy exagerando, ¿no? Pero igual es lógico que el público responda mal. Y sí, yo puedo igualmente tener simpatía por Maxine y decir, bueno, pobrecita, ¿no? Ojalá que se prepare mejor. Pero eso no es culpa de ella, es culpa de la empresa por ponerla en esa posición. Y creo que la gente buche es algo lógico. No es que sean inhumanos y que sean unos desgraciados por no apoyar a esta chica que se está esforzando. Sino porque ya, que se esfuerce, pero no cuando me hace pagar a mí por verla. Y verla entrenar básicamente en el ring y esforzarse en el ring por aprender algo que yo he pagado para ver que se haga mejor. Así que creo que hay un poco de... hay creo que un poco de cada lado, pero yo me inclino más porque es una reacción lógica del público, creo, abuchear a alguien que no lo hace tan bien.
No, a mí me pareció patético la defensa corporativa de Rhea Ripley, de Ivy Nile, y creo que me falta gente por nombrar acá, de que casi un Maxine Dupri Appreciation Pose, porque no se merece. Te juro que de verdad era como, ¿en qué industria están? Era un poco. Porque está bien, es una lata, es penca, es fome, es aburrido que te estén pifiando, pero para la otra entonces preséntate bien. Maxine, a mí me gustaba un poco cuando era, porque siento que ahora la quieren presentar como una luchadora seria. Como que realmente esté dando combatazo y no es así, o sea, era muy bien. A mí me gusta mucho Maxine Dupri cuando hace ese personaje como de, oh, se está superando, no sé, levantó a alguien, hizo un suplex medianamente bueno. Ese es como el encanto que tiene Maxine, pero cuando tú la quieres presentar como si fuera Tiffany Stratton, no es lo que quiere lograr. Es más, hay como un movimiento que trata de hacer Maxine Dupri que hace Tiffany Stratton y le sale pésimo. Entonces, enojarse porque el público está enojado de lo que está viendo, no le gusta, es casi decir en qué industria estás. También le dijeron como Maxine, you suck. Entonces, parece que la gente no se puede expresar por algo que pagó, que encuentra malo, y sino que aparte que hay que aplaudirla porque, oh, está aprendiendo, oh, aplausos para ella, porque está aprendiendo, no sean así, está aprendiendo, anda a aprender al PC, anda, vuelve a NXT, no sé, pero si la gente está pagando, y más encima que creo que esas entradas no son baratas, esfuérzate un poco más, da algo un poco más mejor. pero de ahí todo, ya pasó eso, Hasta creo que lo tomó bien Maxine. Y después empieza toda esta bola y empieza como, no, es que ella es una chica que está aprendiendo, todos merecen respeto. No, no, como dice la argentina, anda a cagar. O sea, de verdad que no, en esta no, no la aguanto y hasta me da más ganas de que pifeen, que abucheen a Maxine Dupri.
Sí, aparte no es la única vez que ha habido un luchador babyface que ha sido abucheado en el pasado porque no lo hacía bien. The Rock y Roman Reigns se sacan el main event de WrestleMania de noche 1. Han pasado por esas cosas, ¿no? Y miren dónde está ahora. Así que es parte de la industria. Y bueno, no mucho más. Creo que es bastante lógico lo que
comparando a Maxine con Roman.
Luego va a ser la Tribal Chief, ¿no? En algún momento, en el futuro. Bueno, a ver qué pasa con Maxine. Lo último para comentar de noticias de la semana es que Látigo, Ares y Toxin se van de AAA, parte de los Vipers. Yo estoy familiarizado al menos con el trabajo de Látigo y Ares, porque los he visto en otras empresas y demás. A Toxin no lo he visto. Pero esto principalmente lo quiero mencionar porque ya es una tendencia, me parece, en AAA, de gente que se está yendo. Por ejemplo, Black Taurus, hace poco hablábamos que se fue. Rey Fénix aún está asociado con la empresa, pero no está participando tanto en sus shows, en parte por lesión, en parte también por otros compromisos. Pero he sentido durante este último año que mientras Consejo Mundial ha estado levantando bastante su presencia, su reputación, o sea, es una empresa, la empresa más antigua del mundo, ¿no? Pero me refiero a que, en general, para los fans que tal vez no ven todo el tiempo México, hay una percepción más positiva de Consejo Mundial durante los últimos años que de AAA. Creo que AAA ha caído bastante en el interés que estaba generando, por fuera sobre todo, a pesar de lo bien que ha estado el Hijo del Vikingo como campeón, representando la empresa en diferentes lugares. Pero creo que el Consejo Mundial ha estado mejor. Y veo noticias como estas en las que digo que AAA a lo mejor está siendo un lugar en el que mucha gente de pronto está perdiendo el interés por trabajar. Y piensan buscar cosas en otros lugares. Igual como me pasa en New Japan, tal vez un poco también, ¿no? Lamentablemente, con las salidas de Okada y Suzuki y Osprey y gente que a lo mejor está pensando buscar otras cosas que hacer en otros lugares también. Es un poco un síntoma de empresas que están algo cayendo en cuanto a su posición en el wrestling, ¿no? Como empresas que son de pronto entre las más destacadas y que tienen una reputación en la cual la gente quiere ir a trabajar allá. Así que a ver qué tanto esto significa también en el largo plazo para AAA, para New Japan, y si hay algún cambio de otra empresa que pueda empezar un poco a destacar también.
Sí, a mí también, yo me quedo con eso. O sea, bien por gente que llega a AAA, está tan muerta, creo. Pero me pasa eso, o sea, lo mismo. He escuchado muchas noticias de CMLL, pero no tanta de AAA últimamente. Y creo que esa relación con AEW y todo. Así que, pero... bien, yo igual estoy muy alejada de todo eso, entonces no tengo mayor opinión a que llegue gente. Bien, serán buenos, serán malos. A mí me faltaría un poquito para poder decidir, pero por lo menos que se estén moviendo las cosas en la otra empresa tampoco lo encuentro tan malo. Así que no, bien por ellos, que puedan todavía reafirmarse, reformarse y poder seguir haciendo cosas. También se necesita eso. No solamente que una esté como acaparando todo. Así que no, de verdad, bien ahí, pero en eso quedaría yo, por lo menos.
Vamos a comentar un poco de los shows semanales de WWE. Tuvimos en Raw un combate entre Drew McIntyre y Jey Uso, que tuvo al final más importancia por lo que pasaba con Jimmy Uso y con Solo Sikoa apareciendo por ahí para meterse con su hermano. También con Cody Rhodes y Seth Rollins peleando con The Bloodline, para que al final Drew atacara a Rollins, aparte de ganar el combate, ¿no? Creo que de aquí, obviamente, estamos trabajando lo de Drew yendo hacia el título en WrestleMania, pero también me imagino que habrá un Jay contra Jimmy Uso en WrestleMania también. Entonces, creo que esa historia también se cuenta bastante bien para WrestleMania. Creo que es un combate digno de ese show. Y bueno, un poco sabemos que la decadencia de The Bloodline vino desde la traición de Jimmy a Jay, que no tuvo ningún sentido. Pero al menos que de aquí se saque un combate, que el público claramente está interesado en ver, como se vio en el inicio del Royal Rumble. Creo que es un buen camino para seguir hacia WrestleMania.
Sí, también, o sea, que me gustó el combate, lo encontré entretenido y todo. Después ya cuando apareció Solo Sikoa fue como, oh, again. Después ya cuando llega Jimmy también, y después ya con la llegada de Rollins, pero el combate en sí No, me encuentro que estuvo bastante entretenido, se dieron duro. Por un segundo creí que iba a perder Drew McIntyre, no iba a encontrar muy extraño, no miento, fue como, ¿qué está pasando acá? Pero obviamente después era para tejer todo lo que venía después, pero y también, o sea, también le da un pie a la historia que tiene Seth Rollins con The Bloodline y todo, así que tampoco fue como, oh no, fue pésimo. Así que no, esta vez como que lo voy a rescatar y fue bien todo ese asunto. Y Drew McIntyre se vio bien también, que es lo que necesita.
También hubo durante este show una dinámica de Josh Mendey contra Imperium, porque hubo un counter contra Dominic Mysterio, por ejemplo, y también hubo un Finn Balor y Damian Priest contra Ludwig Kaiser. Estoy pensando en Fabian Agner, pero no se llama así. Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci. Que, a ver, el primer combate, el de Gunther contra Dominic, funciona muy bien porque el público obviamente quiere que maten a Dominic, así que eso fue lo divertido del combate. Que Dominic intentara cosas, que hiciera algunas cosas, pero que Gunther al final lo matara y el público celebrara eso. En el otro hubo un poco más de dificultades porque no había un babyface y un heel claros, ¿no? Porque ambos equipos son heels, así que sentí que el público estuvo un poco apagado durante ese combate. Igual para poner a Josh Mendey por encima, pero poco más. Al menos tuvieron ese enfrentamiento de momento y no creo que llegue a más, aunque Damian Priest también un poco que quiso o estaba insinuando ir por el título de Gunther en el Intercontinental.
Ahí va a ser el Money in the Bank. ¿Sabes qué? Encontré que esto estuvo muy entretenido. Lo pasé muy bien. Encontré que toda la dinámica de Ludwig con Vinci y Finn Balor y Damian Priest como que me entretuvo mucho más de lo que creí. Después ya obviamente dejando a Damian Priest un poco más como, oh sí, el gran hombre. Insisto, es que está tan deteriorado todo el tema mundial que pareciera obviamente que es más digno ganar el Intercontinental con Gunther que ganar, no sé, con un Roman o con un Seth Rollins. Lo encontraría como demasiado quitarle el valor al Money in the Bank, pero bueno, si ese es el camino que quieren allá ellos, pero el combate en sí me gustó mucho, hasta lo recomendaría que lo vieran, así como si quieren pasar unos minutos entretenidos. Encontré que estaba, insisto, estuvo como muy entretenido, muy bueno, muy rápido, aparte no hubo como pausas tan largas, así que no, de verdad me gustó bastante.
Después tuvimos también en Raw una pelea, era de Nia Jax contra Becky Lynch, que se termina metiendo a Liz Morgan, así que hubo ahí un conflicto entre las tres. Ya Becky está apuntada a ir hacia WrestleMania contra Rhea Ripley, pero mientras tanto hay que buscarle cosas que hacer también, hay un lío entre Liv y Nia, así que por ahí salen cosas, pero no mucho más, al menos solo para mencionar cómo se están ubicando las luchadoras principales de la división de momento.
Sí, también me gustó cómo iba el Nia Jax versus Becky, después se mete Liv Morgan y al tiro marcaron la campana y se pudrió todo, pero yo creí que se iba a pudrir todo, pero no, porque después estaban discutiendo Becky Lynch y Liv Morgan, y Nia Jax es como, se cansó y pa, las tira para abajo, después las lleva, le golpea a Liv, golpea a Becky Lynch, y ella se va con la gran triunfadora y estaba como... Bien, no, por lo menos nos zafamos del griterío que tenía Liv Morgan, que volvió a ese grito que es como si estuviera llorando otra vez. Me da mucha risa ese grito, pero es como un poco incómodo. Así que nos salvó de eso, las tiró y ya se terminó. Así que no, bien por Nia Jax, que no sé cuál será el combate que ella tenga en WrestleMania, porque va a estar en WrestleMania. Pero ahora hay que ver cómo, con cuál.
Sí, ahora lo que me gusta es que Liv Morgan ha vuelto fuerte para el Elimination Chamber, por ejemplo, la mostraron bastante fuerte, la mostraron bien. Y aquí también se le ve como en un momento haciéndole frente a Nia Jax, o sea, y codeándose también con Becky Lynch. Entonces, le están ubicando nuevamente en una posición importante y el público está respondiendo, así que se siente como una luchadora de las importantes del roster, Liv Morgan, y eso me parece que es llevarla bastante bien. Luego tuvimos a Andrade en su redebut en WWE, ahora que ha vuelto, aparte del Royal Rumble, luchando contra Apollo Crews para ganar, ¿no? Y mostrarse bien ahora en su regreso. Pobre Apollo, ¿no? Que estaba en NXT haciendo cosas y luego lo trajeron al roster principal para que no haga nada. Solo para que pierda aquí contra Andrade, por ejemplo. Así que no sé qué habrá en su futuro, lamentablemente, a pesar del potencial que tiene. Pero ahí está Andrade, que es el foco por ahora. Y también veremos qué tan lejos puede llegar ahora que ha vuelto a WWE.
Oye, ¿sabes qué? Eso a mí igual, pero me molestó más que nada lo de Apollo Crews, porque según yo todavía estaba en NXT y de repente lo vi y dije, no, le va a llover a Andrade. Y bien hecho, ahí estaba, bien dicho, estaba lloviando. O sea, igual mostró un poco de ofensiva y trató de defenderse, pero obviamente era para mostrar lo grandioso que es Andrade, que yo insisto, hay que disfrutar, ya le queda 2 meses para que desaparezca. Pero nada más que decir, de verdad. A mí me dio mucha pena, pero por Apollo Crews, porque de verdad estaba haciendo algo interesante en NXT. Creo que lo estaba manejando bien Shawn Michaels. Había estado desaparecido, asumo que por alguna lesión, pero para que volviera a esto. Sí, no, no, no me gustó. Bien por Andrade, insisto, pero una pena por lo de Apollo Crews.
También hubo un combate de Sami Zayn contra Ivar, en el que al final interviene Bronson Reed y termina matando a Sami Zayn, ¿no? Y parece que hay algo ahí que van a querer sacar entre Sami y Reed. Sami ya ha hablado acerca de su camino hacia WrestleMania, ¿no? Así que a ver en qué lo ubican. Un combate solamente contra Reed no suena tan grande, pero dependiendo cómo se venda, por ser como David contra Goliath, básicamente, ¿no? El underdog contra el tipo grande. Puede funcionar, aunque aún me falta creérmelo como un combate tan importante para verlo en WrestleMania 40, por ejemplo.
En ese caso, te habría preferido un Ivar versus Sami Zayn. Creo que lo de Ivar ha estado súper bien estos últimos 3 meses. Y también porque fue muy de la nada: llegó Bronson Reed, golpeó a Sami Zayn, quedó en el suelo. Y después Bronson se sube a las cuerdas y estuviera celebrando como cual Randy Orton, no sé. Pero no sé, no, 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 a mí tampoco no me llama nada. Podría estar haciendo otra cosa, creo, Sami Zayn, más que estar metido con Bronson Reed. Lo pueden sacar adelante, quizás, pero tengo cero fe.
Y por último tuvimos un combate de Shayna Baszler y Zoey Starks venciendo a Katana Chance y Kayden Carter, que lo menciono porque dentro de la división de parejas femenina estarían estableciéndose fuerte Shayna y Zoey como retadoras, como luchadoras fuertes. Pero las campeonas son las Kabuki Warriors, o sea, sería un combate de heels contra heels. Entonces no sé qué tan bien vaya a funcionar eso si se va a hacer de esa manera, o si van a meter a alguna otra luchadora, o si van a hacer una Fatal Four en WrestleMania, como usualmente hacen con el título de parejas. Pero no me suena tanto que haya un combate solamente entre los dos equipos, porque no funcionaría tan bien, me parece.
Sí, también, no, no, o sea, estuvo bien, pero tampoco es como que me impactó y me dejó una gran huella. Yo también creo lo mismo, yo creo que Sana era un multi-tag match. No creo tampoco que se enfrenten en las cuatro, así que no, no sé ahí qué es lo que decidirán, pero sí, no, tampoco es como que me mate saber o cuál es el destino que tienen esos campeonatos.
Pasando a SmackDown, ya hablamos acerca de la promo de Bloodline con Cody, con Rollins. Hablamos también de Randy Orton, con lo de Logan Paul y KSI, con lo de Prime y todo eso. Lo divertido fue un momento en el que hubo una promo grabada de AJ Styles, ¿no? Hablando de que sí, viajé a Australia solamente para pegarle a LA Knight porque se metió conmigo, ¿no? Quiso hacerse un nombre a mis expensas, básicamente. Y LA Knight está viendo esto en la tele y le molesta tanto que agarra una silla y rompe el televisor, ¿no? Y es como un poco, podría ser esto como un meme, ¿no? Un GIF así como el de The Room con Tommy Wiseau rompiendo su televisor y sacándolo por la ventana. Podría ser un poco así, ¿no? De pronto algo no te gusta en la tele y haces como LA Knight, lo rompes con una silla. Seguramente le habrán cobrado luego, le habrán descontado de su sueldo lo que cuesta ese televisor a, bueno, de LA Knight, pero ahí está, un poco alguien que no controla sus emociones, básicamente, cuando ve los medios de comunicación.
Tiene envidia de ese pelo precioso que tiene AJ Styles. No sé qué tratamiento capilar se hace, pero lo tiene tan sano, lo tiene tan lindo. Ese color es precioso, ese color café. Entonces yo creo que hay algo de envidia. Sí, a mí también me dio mucha risa que empezara inmediatamente a golpear. Después toma la silla, empieza a golpear. Aparte me dio mucha risa esa frase como The Phenomenal One, more like the Boring One. Entonces me dio mucha risa eso, de verdad me entretuvo. Fueron 2 minutos y los disfruté como, no sé, como nunca. Nunca había disfrutado tanto lo de LA Knight y ahora con esto de AJ Styles, no sé, creo que prende bastante y insisto, estuvo muy entretenido ese final de LA Knight golpeando con una silla a la tele.
Luego tuvimos a una conversación breve, porque también hubo una entrevista con Bailey hablando acerca de lo que pasó con Damage Control y con Dakota Kai y demás. Y luego hubo una conversación de Bianca Belair con Naomi hablando sobre esto. Y me pareció que tenía sentido, ¿no? Porque, claro, Bailey es ahora babyface, pero Bianca igualmente no tiene simpatía por ella porque todo el daño que le hicieron con Damage Control, ¿no? Así que dice, bueno, ya no me importa, ¿no? Que se está sufriendo, ¿no? Le duele que le hayan traicionado a sus amigas. Mala suerte, ¿no? A mí me ha caído también eso, así que no puedo sentirme triste por ella, ¿no? Mientras que Naomi es un poco más comprensiva, pero claro, según Bianca también, es porque no estuvo ahí, no le hicieron ahí el daño que le hicieron a Bianca.
Sí, ¿sabes qué? Me gustó eso como de Naomi, que sienta pena por Bailey, y como Bianca llegue y le diga como, pero si tú no estuviste acá todo este tiempo, tú no viste todo lo que hizo, tú no sabes cómo lo pasamos nosotros en el locker room y cómo nos sentimos. No, ¿sabes qué? Me gustó mucho, no sé a qué lleve esto, a lo mejor sea Naomi la que salve a Bailey en un tiempo más y que siguen los ataques de Damage Control, pero encontré que fue una buena interacción y también tampoco de fingir demencia y que Naomi estuvo todo ese tiempo. Es como de también decir, como, sabes que tú no estuviste, tú no sabes. Y Bianca también tiene razón, o sea, no vamos a ponernos ahora del lado de Bailey. Estábamos del lado de Bailey, pero también no hay que olvidar todo lo que hizo para atrás. Así que no, encontré que estuvo como, makes sense.
Hubo un combate entre Bobby Lashley y Karrion Kross, que al final hubo descalificación y cosas porque interviene la gente del testamento final. Con los Street Profits que vienen a ayudar, ¿no? Hay un pleito también entre Scarlett y B-Fab. Pero al final, el testamento termina tumbando a Bobby Lashley, lo deja tirado en la lona. Y bueno, esto queda así de momento hasta que venga la venganza en algún momento con Bobby seguramente. Pero, a ver, no sé qué tanto al final esto vaya a ser importante o a llamar la atención. Funciona un poco porque Lashley tiene el apoyo del público y la gente odia a Karrion Kross, ¿no? No sé qué tanto lo odian o tanto los aburre, pero está un poco entre ahí ese parámetro. Así que al menos ahí hay un poco de hit. Pero no sé qué tan bueno podría ser un combate al final también entre ellos. Creo que el 3 contra 3 podría funcionar, un 4 contra 4 mixto, ¿no? Un 3 contra 3 con Scarlett y B-Fab en ringside. Ese es el combate que podría estar al menos, creo, interesante.
Mira, Karrion Kross tiene mucha suerte que todavía sigue con ese pelo que me gusta. Entonces estoy como, ah, ya, mira, Karrion Kross. Aparte, a mí no me gusta esa barba candado, pero está bueno. Está ganando por ahí, por lo menos. Estaba obviando varias otras cosas que estaban pasando en el río y decía, muy bien, Karrion Kross. Ahora, si nos enfocamos en lo que estaba pasando, encuentro que eso fue un desorden. Entre los Street Profits, después los... se me olvidó los que ayudan a los de AOP. Encontré que fue desordenada después al final. Ya después se impone Karrion Kross, pero igual la gente ama a Bobby, le estaba gritando, entonces mejor que hagan algo con eso rápido. Obviamente que esto va a durar hasta WrestleMania y ya que tengan su match, pero no hay por dónde con el grupo de Karrion Kross. Realmente no provoca nada. Y la gente aún más callada, o sea, se ha estado callada muchas veces, pero esta vez ya fue como, uff, ya. Yo creo que, no sé cuánto dure más Karrion Kross en esa empresa, honestamente.
Aquí pregunta Rodrigo, ¿qué pasa con Jade Cargill? Y nos quedan 4 semanas para WrestleMania. Así que algo tendrían que sacar con ella, me imagino, ¿no? Sobre todo pensando en quién está libre, por ejemplo. Bianca Belair no tiene combate, y es una luchadora importante, está en la portada del videojuego. Entonces ya hicieron un careo en el Royal Rumble y eso podría funcionar. Así que aún tienen tiempo para que Jade salga y haga algo para llegar a WrestleMania en un combate contra Bianca, por ejemplo. Así que aún le tengo fe a eso. Con todo el foco que le han dado a Jade en las últimas semanas, con lo del contrato, en el Royal Rumble, me parecería muy raro que no la pongan en WrestleMania haciendo algo, teniendo un combate con alguien. Después tenemos, igual, así como en el segmento anterior, Legado del Fantasma también atacó a Dragon Lee para dejarlo ahí tirado. En este caso Dragon Lee no tiene asociación con el LWO, pero un poco sigue esta historia, ¿no? De Legado, un poco por encima de los mexicanos, de los latinos. Así que ya llegarás, porque ya Rey Mysterio ha regresado, entonces tendrá que llegar el momento en el que tendremos un Rey contra Santos. Me imagino que puede ser WrestleMania, hasta me imagino que puede ser máscara contra cabellera o algo así. Entonces ese combate me parece que es el que da ganas de ver, porque ya lo tuvimos en algún momento, pero fue bastante disminuido, ¿no? Por varios temas. Así que un combate grande entre los dos creo que podría estar bastante a la altura.
Sí, lo mismo pensaba. Es que me gustó todo lo que está pasando, pero obviamente si apareciera el factor Rey Misterio, que sí o sí tiene que estar en WrestleMania, creo que podría andar muy bien. Así que no, también estoy como expectante a lo que pueda pasar ahí y de lo que puedan hacer. Así que no, de verdad, no, también como que estoy esperando a que llegue Rey Misterio y como que cierre toda esta historia, porque siento que todavía falta por cerrar. Pero ahí lo importante es saber quién ganaría. ¿Quién va a ganar ese combate? No sé si, o sea, por razones obvias tendría que ganar Rey Misterio, pero pucha, ojalá establezcan en estas 4 semanas a Santos Escobar como alguien importante, como alguien que realmente hay que tener cuidado.
Sí, al menos eso creo que ha mejorado en su presentación, que se ve a alguien más importante como líder de grupo, así que me gusta eso con Santos, aunque aún falta un poco elevarlo más, pero están en camino. Preguntaba aquí Rodrigo acerca del comentario de Roman Reigns diciéndole travesti a Seth Rollins. Me parece que no fue, o sea, yo no lo sentí como un comentario tan fuerte, ¿no? Era como burlándose básicamente de cómo se está vistiendo, porque le dice que te vistes como mujer, básicamente, ¿no? El comentario fuerte de esa promo fue cuando Rollins le dice a The Rock, Mr. ¿cómo le dijo? Básicamente, hombre de la crisis de la mediana edad, ¿no? Eso creo que fue un poco más profundo y fue un poco más asentado en la realidad. Bien, para terminar, tuvimos la victoria de Tiffany Stratton sobre Michin, elevando más a Tiffany. Tiffany viene bastante más confiada luego de Elimination Chamber, como comentábamos, y se le está viendo bastante bien en sus apariciones en pantalla. Y también, por el otro lado, Michin parece que está en la historia de una racha de derrotas y un replanteamiento. No sé qué tan lejos pueda llegar, sinceramente. Sé que es una chica que tiene potencial y todo, pero la veo como un escalón por debajo de otras. Pero a ver si esto al menos le ayuda para poder hacer algún tipo de historia de poder salir adelante luego de tantas derrotas y poder un poco tener alguna racha positiva. Pero, por el momento, bien por Tiffany Stratton, que sigue subiendo escalones.
Sí, me acuerdo cuando hace una semana atrás hablamos lo nerviosa que todavía estaba Tiffany Stratton en el ring. Ya, eso después de Elimination Chamber se fue por la puerta. Ha estado muy segura, ha estado con todo este apoyo ahora del público. Y también, o sea, creo que lo más importante de aquí es ver el cambio que pueda tener Tiffany Stratton como de heel pasar a face. Porque no hay manera de que abucheen a Tiffany Stratton ahora. El público la adora. Entonces sería interesante ver cómo se viene ese cambio. Podría hacerlo con Michi. No sé si le van a dar igual un spotlight fuerte a Tiffany Stratton. No creo. Yo creo que le van a dar un combate, sí, yo creo, en WrestleMania. Pero no creo que sea por los títulos. Creo que la metan por ahí en algo con Rhea Ripley y en el otro combate. O sea, eso no va a pasar. Pero tiene que tener su combate en WrestleMania. Así que sería interesante ver cómo lo manejan. Y creo que lo podría hacer bien con Michi. Creo que por lo menos han andado bien. Y después para que gane y se posicione aún más fuerte Tiffany Stratton. Así que no, me pareció bien y me parece bien que esté ahora muy segura y con el apoyo del público.
Bien, con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy, habiendo comentado tantas cosas y con otras que tenemos pensadas que van a venir ahora en las próximas semanas, que estaremos seguramente aquí cubriendo en los programas. Así que gracias por estar con nosotros aquí en el directo, quienes estuvieron y también que nos escuchan más tarde en las plataformas. Tenemos esta semana la publicación de varias cosas en el programa, como Monday Night, que volvió luego de World War III en el 97. Creo que la próxima semana ya debuta Bret Hart en WCW, viene el último pay-per-view del año de WWF en el 97 también. Tuvimos también la revisión de Roadblock de parte de Andrés y Paulina, que estuvo en abierto. También un programa de Paulina en Off Topic con Walter, que no he escuchado todavía, pero tengo ganas de escuchar. Tenemos ahora Florida Vice, que grabamos temprano la semana pasada y estaremos grabando seguramente mañana para hablar más a fondo de lo que pasó con Okada debutando y las demás cosas que se presentan de cara hacia Big Business la próxima semana. Así que bueno, gracias por estar aquí con nosotros y estaremos seguramente el próximo domingo para hablar de más cosas de lo que siga pasando en el mundo de las luchitas, Paulina.
Sí, gracias por escucharnos. Ahí me pueden escuchar también en la revisión que hicimos con Andrés de Roadblock. también en el off-top que hicimos con Walter, que lo pasé muy bien, de decirlo. Ese día igual se lo dije que tenía cero fe en cómo íbamos a interactuar los dos. Creí que iba a estar un poco más cortado y no iba a haber como tanta buena química, pero se dio y estuvo excelente. Es más, voy a adelantar que esta semana igual se viene algo con Walter. Capaz que me mate, pero whatever. Like, I care su opinión. Así que nada, espero que esté bien. Espero que estén bien. Y ahí nos estaremos viendo la próxima semana con Florida 2.0 y ahí por ahí con Off Topic otra vez. Y después yo creo que la otra semana igual nos vamos a ver para el directo, Alessandro.
Sí, tendría que ser así, a menos que pase algo trágico, ¿no? Pero no creo, así que estaremos seguramente en una semana viéndonos otra vez. Por lo pronto, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.